Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Y antes del campo del gas, la Fórmula 1 en Hungría, Gran Premio de Hungría. Y está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Pues ya está el pescado vendido. Mañana la calificación, los Ferrari andan bien. Y falta que Carlos Sainz, en la qualifying, consiga una décima menos que Charles Leclerc.
Bueno, vamos a ver, yo creo, primero te voy a poner en situación, mañana va a llover seguro.
Anda.
Y esto no, sí, sí, las previsiones son, de hecho debería estar, yo ya veo por la ventana algunos relámpagos al fondo, con lo cual va a llover esta noche y se espera que llueva al menos hasta las 6, 7 de la tarde de mañana. Incluso a lo mejor se pasa de castaño oscuro, hay voces en el paddock que dicen que lo mismo no hay calificación de la cantidad de agua que va a caer. Sí, 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 una tormentón tremendo. Y eso, pues no le gusta a Ferrari. ¿Por qué? Porque Ferrari está más fuerte que Red Bull claramente en este circuito. Dice Verstappen que es imposible alcanzar su ritmo. Recordemos, primero libre es el más rápido Carlos Sainz, segundo libre es el más rápido Charles Leclerc. Claro que puede batir a Charles Leclerc, incluso aunque fuera en seco, porque se ha dedicado a probar unos reglajes diferentes en la segunda parte de la jornada, en los segundos libres, Carlos Sainz, unos reglajes que le han ido francamente mal, no han funcionado, sobre todo en el segundo sector, y de ahí la diferencia. Por eso se ha colado Lando Norris a dos décimas y casi tres décimas que ha tenido de handicap con su compañero de equipo. Bueno, pues al final eso creen en el lado de Carlos Sainz de Ferrari que lo pueden paliar. Pero evidentemente Red Bull le viene bien el agua porque aquí parte en una cierta inferioridad. Es decir, mañana tenemos mojado y el domingo tenemos un tiempo un poco inestable, aunque lo más normal es que veamos una carrera en seco. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, porque sí que es verdad que el otro día lo decía Binotto, que era que querían venir aquí a por el doblete. Si tenemos en cuenta que lo más fuerte de Red Bull son las rectas, donde tiene una gran velocidad punta, no hay casi recta en el circuito Hungaroring y de luego ese tipo de curvas de tracción, curvas de media y alta velocidad, son muy de Ferrari y es una pista absolutamente buena para ellos.
Bueno, pues las perspectivas son buenas, exceptuando la previsión meteorológica, que es realmente mala. Joder, es que ya solo el hecho de que se esté barajando la posibilidad de no disputar la calificación. Joder,
sí,
pues es
sí. Sí. Y hemos tenido 34 grados, pero es verdad que para mañana baja 7. Y luego para el domingo va a estar en unos 22 grados, o sea que la cosa va a estar así. El que le viene bien el agua es Alonso.
Claro.
Alonso, después de ver Canadá, pues está deseando que poder sacar la cabeza en mojado. Hoy ha terminado décimo. El coche, siempre hablamos lo mismo, ya verás cuando llegue Spa que va a ir bien el Alpine. Alpine lo que le falta es carga aerodinámica en curva, es un coche que va muy bien en recta y le falta un poquito en los cambios de dirección. Es un coche, por cierto, que me dicen, de una fuente muy buena, que sigue muy por encima de peso, a pesar de que llevan meses diciendo que lo iban a aligerar, no han podido. Y me contaba el propio Fernando que él tampoco bebe nunca en las carreras.
Anda.
Sí, es algo que no lo sabe la gente. Directamente tiene el sistema de bebida quitado. Los 2 kilos del sistema de bebida nunca los pone. Entonces, bueno, pues me lo contaba a modo de anécdota. Dice, no, si yo ya no, he dejado de beber porque es que esos 2 kilos me los ahorro. Y entonces los tiene quitados porque realmente al final es muy difícil bajar el peso de unos coches tan al límite. Todos están encima de peso menos 2 coches en la parrilla, que son Ferrari y Alfa Romeo. Son los 2 coches que están mejor están en el reglamento. Ferrari creo que se pasa un kilo, 600 gramos, pero claro, Red Bull está en 8 kilos, está creo en 7 Alpine, están todos fuera de peso porque el reglamento les ha pillado un poco a contrapié y porque muchas piezas este año son piezas estándar que son mucho más pesadas. Y si fuera seco, Alpine estaríamos hablando de un coche un poco mejor que McLaren en tandas de carrera, es decir, cuarto coche de la parrilla, o incluso tercero, ya está Mercedes perdidísimo, pero yo creo que se entonarán. Y en términos de calificación sí que están por detrás de McLaren.
¿El Teto a las 6 de la tarde mañana otra vez o no? Si el tiempo no lo impide, claro.
El Teto a las 6 de la tarde tiene un disgusto. No está nada cómodo con
el coche.
He visto
que la calificación ha sido vigésimo, creo que ha sido, ¿no?
Sí, muy atrás. Sí, decimos octavo. Pero es que le ha ganado su compañero, que eso sí que es raro. Estaban en Campo Racing analizándolo todo para ver qué ha pasado, porque realmente perdía 4 décimas en el primer sector. El primer sector son 2 curvas y una recta. Yo les decía, a ver si ese motor no va a ir bien. ¿Qué pasa? Que, a ver, no nos engañemos tampoco, que un piloto que lleva 4 años sin estar en la categoría gane, tampoco es lo que más le gusta a esa categoría, pero bueno, no hay que pensar mal. Es verdad que él no está cómodo con el coche, no está cómodo con los frenos, me decía esta mañana, y si no está cómodo, pues no saca el rendimiento. Pero bueno, también es cierto, mañana en mojado, pues yo creo que podemos ver otra vez a la exhibición de Tetor remontando. Lo que es raro, ya te digo, es que Caldwell, Oliver Caldwell, le gane. Eso es lo más raro. Su compañero de equipo, que sale decimotercero con el campo, eso es lo más, realmente lo más difícil de entender. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va a nuestro amigo Teto. Mañana le llevo al circuito, a ver qué me cuenta.
A ver qué te cuenta. Muy bien, y mañana nos lo cuentas por la noche. Gracias, Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Al campo del gas.
Ladies and gentlemen,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
El Campo del Gas, como todos los viernes en el partidazo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal está usted por Málaga?
En un viernes estupendo. Bueno, pues muy bien, hoy está bien de temperatura. Esto es un buen microclima y bien, y bueno, de vacaciones, leyendo, viendo de vez en cuando algún partido de fútbol en la alta madrugada y cosas de estas.
Sí, este fin de semana, ya lo hemos dicho, tenemos prácticamente todos los equipos de primera sí. En juego, o sea que...
Y esperando ya la semana que viene, que tenemos el Virgil este maravilloso.
Sí, mañana, por cierto, 2:45 de la tarde juega su Atleti, ¿eh?
Sí, ya le vi también el otro día en Burgos.
En Burgos de Osma, contra el Numancia. Mañana es contra el Manchester United. Sin Cristiano, pero es contra el Manchester United. O sea que
es igual, el Atlético siempre juega igual contra quien juegue. Juega lo mismo.
Le hemos echado de menos en la tertulia.
Sí, sí, aquí sí. Jaime. Hoy Jaime Ugarte le hemos pedido que haga doblete y aquí está, comentando la actualidad y ahora en el campo del gas.
Pudiendo haber visto Río Grande, que no está...
Oh, qué buena, ¿eh?
Ni tan mal. Qué películas. Ya es que eso es... Es que son insuperables esas películas.
Claro, claro, por eso son ya los clásicos del cine.
Los clásicos, es verdad.
Porque no hay quien los mueva. Pero fíjate tú, ahora estabais comentando eso, pero yo tengo, eso es, no sé si es una virtud, un defecto. El Atlético juega igual contra un equipo brasileño, sí. En Burgo de Osma contra el United, siempre igual.
Esa es buena.
O en Oslo contra el Numancia, ¿no?
Sí,
alterando todos los factores. Bueno, en el mundo del boxeo este fin de semana también tenemos tranquilidad, pero va a ser el último fin de semana, porque en la siguiente tenemos el Virgil Ortiz contra Michael McKinson, dos invictos. Eso, además.
Sí. El Virgil ese está muy bien.
Y el Virgil este es un animal de categoría. Lo que ha hecho caos.
Todo caos, y yo creo que McKinson este...
También va invicto, pero me parece que el uno le puede llegar al,
sí, me parece que
al
sí.
Lost.
Yo creo que no escucha
el
los jueces.
De gas. Sí, porque el animalito este, el Virgil Ortiz...
No, tremendo, es que aparte de que pega, es que boxea de cine.
Y los mata,
pega durísimo,
y los mata abajo, sobre todo. Abajo,
combinación, abajo. Tiene unas combinaciones, cambia los planos de golpeo rápido.
Bueno, pero hay pelea, ¿eh? Porque el otro debe ser bueno.
Sí, es bueno, pero yo creo que se asustan.
¿Sabes? Sí,
porque sí, yo creo que son esos... Hay otros en el peso welter, que el otro día, que los comentamos aquí, que hay un montón de boxeadores en esa categoría, que sí que están para darle la réplica a este hombre, a Virgil Ortiz, pero no es el caso de McKinson. Creo.
Bueno, que el boxeo está lleno de sorpresas también y ahí...
Pero es que aquí, ¿sabes lo que pasa? Que si fuera un brutito, Virgil Ortiz, que es un noqueador de estos que salen... Pero es que no es...
Es brutito listo.
Es que no es brutito.
Es un listo.
Es que no es brutito, es que es muy bueno. Sí. Entonces, claro, si es un tipo con una guardia cerrada y ¡bim! ¡Pam! Como tú dices, arriba, abajo... Y luego, claro, que además trabaja tranquilamente, o sea, él los va demoliendo. O sea, sí.
Hay media docena ahora, Ryan García, que son buenísimos.
Claro. El otro día estaba viendo también, hablando de eso, y que estaban pensando, decía Bob Arum, en hacer un enfrentamiento entre Lomachenko y Shakur Stevenson.
Anda.
Fíjate qué boxeadores. Es que, dices, joder, Lomachenko, que Lomachenko podía también pelear con Ryan García o con Gervonta Davis o cualquiera de estos, ¿no? Sí. Y dices, joder, y son pesos ligeros, súper ligeros, o sea... Pero fíjate, Shakur Stevenson, que es un, vamos, maravilloso boxeador. Es que les ves y dices, joder, estos tíos... Esto es lo que siempre he comentado, lo hice muchas veces con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, que dice, yo no entiendo mucho, pero me gusta lo que hacen esto.
Sí, está bien. Eso lo dice Manel, que
sí,
tiene mucha
es verdad, razón, ¿no? No entiendo,
por,
pero...
Por no hablar, que dentro de nada tenemos a Canelo, ya está. Con
sí, eso será en septiembre, pero antes tenemos... Bueno, por cierto, el 23 de septiembre vuelve Kiko Martínez en un combate en Valladolid a 8 asaltos de preparación, se supone, para otro reto.
Sí.
Estamos esperando más en la retirada de Kiko y resulta que bueno, me imagino que se probará un poco para ver cómo está.
Hombre,
y si se encuentra bien, tira. No tiene rival todavía, ¿eh?
No hay rival. Lo que sí se sabe es que va a coincidir con Salvi, que peleará en la misma gala.
Pero no defiende título,
no,
Salvi.
No, porque Salvi también ya empieza a pensar en el título de la Unión Europea.
Sí.
Y bueno, vamos a ver, yo creo que Kiko Martínez está físicamente, está muy bien. El tema está lo que es un poco el futuro, ¿no? De que quién, con los combates que ha hecho, a ver, qué puede hacer, ¿no? O sea, es que ahora mismo no sé qué plan tendrán.
Sí.
Hay que esperar primero que... que se va a presentar bien, que se encuentra bien. Eso no me cabe la menor duda, pero de eso...
A hacer
un mundial. Título mundial o algo, bueno. En fin...
Hombre, yo le veo un poco lejano todavía.
Claro,
¿no?
Hombre, es que viene, claro, a pesar de que lo mataron a cabezazos, pero claro. A última hora vienes de perder, ¿no? O sea,
lo que pasa es que el proceso hacia un mundial tampoco puede ser muy largo en el caso de Kiko Martínez.
No,
vas a hacer
tiene una
varias
ventaja,
preliminares.
Tiene
claro.
Una ventaja, que es que tiene mucho nombre.
Claro, y que ha sido campeón del mundo dos veces, en dos categorías, claro.
Exacto.
Claro.
Esa es la verdad.
Y que su última derrota, cualquier persona con un mínimo de objetividad ve como que le derrotaron a cabezazos como un carnero, dando golpazos tremendo.
El 20 de agosto recordamos el Joshua Usyk, del que ya hablaremos, por supuesto. Me encanta lo de Tyson Fury, director, si recuerda, dijo que para pelear contra Joshua pedía como mínimo 500 millones de libras.
Ya, sí.
Sí, pues ha cambiado de opinión.
Ha bajado un poco, ¿no?
Ha bajado un poco. Dice que solo pelea contra Joshua si el combate es gratis para todo el mundo. Para los que vayan a verlo in situ y para los que lo vean en la televisión. Dice, los tickets gratis y la tele gratis. Si no, no boxeo, ¿eh?
Tenía que decir, pago yo los viajes.
Ha pasado de 500 millones de libras a no, ahora ya no quiero nada.
Pero últimamente parece que está bebiendo, ¿no?
Sí.
Porque no es normal las dos cosas. Pero, gratis. ¿Quién paga? O sea, la gente entra gratis. ¿Quién paga el campo, los empleados del campo?
Nadie, porque la tele es gratis también. Pues ya, algún patrocinador. Que pague y ya está. Es un genio.
Y las teles,
¿sabes? Pagan
gratis.
Eso es,
nada, todo gratis. Y luego se ha comentado mucho esta semana, en el capítulo anecdótico, que el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo que ganó Ali a Foreman en el 74 en Kinshasa,
sí,
lo han subastado y se lo ha llevado un millonario norteamericano llamado Jim Irsay por 6,18 millones de dólares.
Fíjate. Sí. Hombre, es que tener en casa... Si te sobra el dinero, como parece el caso...
Pero te tiene que sobrar mucho dinero, ¿eh?
Sí, mucho.
Mucho dinero.
Si te sobra mucho dinero, como parece el caso, dice, oye, este es el cinturón de Ali de Kinshasa, joder, pues oye, o sea, tiene su cosa. Es como cuando vas a la casa del director y te enseña el Oscar.
El Oscar, claro.
Pero claro, cuando Enrique Herrero, el que tiene la camiseta de Alfredo Di Stéfano,
eso,
¿verdad? El último día, que fue cuando su homenaje se la regaló. Fíjate tú, la última camiseta que llevó Di Stéfano en su vida, el día de su homenaje en Madrid contra el Celtic de Glasgow, y que salió con el 9, y nada, le sustituyó Grosso a los 20 minutos, pero, joder, esa es una camiseta, la última de Di Stéfano,
claro.
Y la tiene Enrique Herreros en su casa, claro, como era un paño.
Claro,
pero
que no se entere el estadounidense, que lo mismo
sí,
se la quiere comprar.
Hombre, si le da 6,18 millones de dólares, igual dice,
sí,
bueno, pues hago un esfuerzo y oye, a don Alfredo lo entenderá desde ahí arriba, ¿no? Igual.
Pero yo entiendo que haya gente que le gusta mitomanía, ¿no? Yo también soy partidario de eso. Por ejemplo, un cartel de la pelea fantástica del Garden, ¿verdad? Aquella maravillosa, la de Ali contra Joe Frazier, el cartel original, joder, pero eso está muy bien, ¿no? Tener ese cartel hoy día, ¿no?
Sí.
En el Garden, claro, esas cosas son
sí.
bonitas.
El
pero claro, para eso hay que ser un tipo mitómano y millonario.
Y millonario, ¿no? Sobre todo millonario,
sí,
luego
claro.
Ya lo de mitómano.
Sí, claro. Si no...
Jaime, estamos en una semana que suele ser habitualmente importante para el mundo del boxeo, porque me has estado diciendo esta tarde que había un montón de efemérides para recordar.
Eso es que me llama la atención eso. Por ejemplo, hace dos días peleaba Poli con Whittaker, el 27 de julio del 91, ¿no? Pero es que fíjate, por ejemplo...
Aquella madrugada famosa, sí.
Eso es. Tal día como hoy, 29 de julio, que es una cuenta en Twitter que recomiendo, que se llama Cosas del Boxeo, que es una maravilla, porque encima pone imágenes, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel nacional... 29 de julio de 1961 debutaba en Las Palmas, Cayetano Ojeda Herrera, conocido, director, como...
Quistano.
Quistano, ¿eh? O sea, campeón del silencio, qué bonito. Porque qué bonito, era sordomudo de Arenales.
Y un gran campeón.
Ojo, y conserva el récord de títulos de España disputados. 23 veces disputó el título. Lo ganó 8 en el peso pluma y 10 en el ligero.
Sí.
Fíjate tú, el bueno de Quistano, que era, bueno...
Acordaos cuando estuvimos en Las Palmas y hablábamos del boxeo canario, como
sí,
hablamos
claro,
de
Gitano. Claro, claro, sí, sí,
es que es uno de los grandes boxeadores. Claro,
Sombrita,
hombre, Velázquez,
Miguel Velázquez,
Sombrita,
por supuesto,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero, mira, no, 29 de julio del 90, duelo de invictos, el pequeño mano de piedra, Michael Carvajal, arrebató el título mundial a Kitikasen, el boxeador tailandés, que realizaba la defensa del título que había conseguido con tan solo 7 combates.
Anda,
¿eh? Michael Carvajal, tremendo boxeador, tremendo, que ganó ya $1,000,000 cuando decía que los pesos pequeños, cuando peleó contra la chiquita, Humberto sí. La Chiquita González, un mexicano buenísimo. James Toney, un día como hoy, del 94, noqueaba con un KO tremendo a Charles Williams y defendía el título de supermedio. Pero es que James Toney había sido campeón mundial del medio, luego del supermedio. Y pesado, del crucero y del pesado.
De
le ganó
cinco,
Holyfield.
De los cinco.
¿Qué te parece el congrio?
Es verdad que le ganó Holyfield, es verdad.
Escucha, 29 de julio del 94, el Golden Boy, Óscar de la Hoya, noqueaba en el segundo asalto a Jorge el Maromero Páez, aquel boxeador tan espectacular que bailaba.
La vi yo como una película, que el combate era maravilloso. Pues Maromero era buenísimo, ¿eh?
Había sido campeón mundial, había sido artista, bueno, se ponía a bailar breakdance.
Era una estrella, hombre.
Era Maromero Páez, era una locura. Y por último, fíjate,
era
por ejemplo...
Era el mejor Óscar de la Hoya.
Hombre, eso, ¿no? Que lo pulverizó, ¿no? Pero fíjate, en el 57, 29 de julio del 57, Floyd Patterson defendía por primera vez su título de campeón del mundo, ganando a Tommy Huracán Jackson, en el Polo Ground de Nueva York. Fíjate, y Floyd Patterson, que con 21 años había sido oro olímpico y fue campeón del mundo, el más joven hasta que llegó Tyson. Hasta que llegó Tyson. Y tú
era
aquella
crucero,
célebre...
¿verdad?
Sí, sí. Le ganó el título a Archie Moore, que era otro... Bueno, sí. Cuando aquello no había cruceros. Eran semipesados, por eso.
No, pero que digo yo que era un crucero, no era un peso pesado.
Efectivamente, efectivamente.
Y le ganó ya al final a Archie Moore en el último ya de su vida, porque ha sido el mejor semipesado de la historia, eso. Archie Moore.
Y tenía fe.
Pero bueno, y luego vinieron los combates aquellos en el 60 con Ingemar Johansson.
Eso es, una trilogía.
La trilogía aquella.
Es que con el sueco...
El vikingo, ¿te acuerdas?
Claro, el primer sueco campeón.
Director, el disco duro le funciona bien, ¿eh?
Sí, claro. Hombre.
Lo trabaja.
Entonces, me acuerdo yo, como si lo viera ahora, el diario Marca, primera página, cuando ganó Ingemar Johansson, que contra todo pronóstico, el vikingo, madre mía, lo que fue aquello. Y luego tardaron un año y vieron la pelea de vuelta, ¿no? Que fue tremendo. Fíjate, yo creo que coincidió, dices tú, de memoria, en la pelea de Johansson con Floyd Patterson, cuando Armin Hari hizo 10 segundos en los 100 metros, el alemán aquel, que fue un suceso increíble.
Anda.
Creo que fue el mismo día, un sábado.
Eso ya
es otro cantar.
Eso es para nota, pero Patterson, ya digo, que es que fue el primero, ganó el título y lo recuperó. O sea, era la primera vez que... Y él heredó el título de un tal Rocky Marciano.
¿Os acordáis el texto tan bonito que escribió Guy Talese sobre él, que cuando perdía se disfrazaba, se ponía un falso bigote, una peluca y tal, porque le daba tanta vergüenza y tanta pena el que le viera a la gente que había perdido? Era tremendo. Joder. Estuvo en Madrid, además, en una de las veces que lo cuenta, estaba en Madrid, en el hotel de la torre esta de la Plaza de España, sí. Y lo sufría mucho Floyd Patterson cuando perdía. Bueno, y además tuvo mala suerte, porque fíjate tú, luego las peleas las pasó muy mal, acordaos, que el joder
con Sonny Liston.
Liston le tiró 8 veces, me parece. Ocho
le dio una
veces
paliza
en el segundo asalto.
Qué barbaridad.
En el segundo asalto.
Director, antes de irnos, recuérdenos la anécdota que nos ha contado esta tarde del combate de Dundun Pacheco en el campo del gas. ¿Contra quién era?
No, en el Palacio de los Deportes.
Era el Palacio de los Deportes.
Yo creo que el combate de fondo debía ser Sombrita, porque estaba lleno hasta el tope, pero había un combate de dos boxeadores imbatidos que estaban subiendo, y uno de ellos era era Dun Pacheco y el otro famoso Don Gil, que nosotros decíamos, joder, y estaba imbatido, había peleado 7, 8 combates, famoso Don Gil, joder, por ese famoso ya tiene...
Y no le conocía a nadie, ¿no?
Un tío empezando la guerra, y ganó Dun Pacheco por cabo, lo tiró metade en el segundo asalto.
A famoso.
Ahí, y se acabó prácticamente la carrera de famoso Don Gil. Y siguió Dun Pacheco, que pegaba muy duro Pacheco, además.
El otro día lo vi otra vez en la tele, con la famosa esa de Roque III.
Ah, sí, lo hizo Roque III.
Que es graciosísima. Sí,
la buena película,
Kid Botija.
La Roquina.
Kid Botija y tal. La verdad que...
Era una buena película de Mariano Zores, era estupenda.
Director, que tenga usted una buena semana. Yo les abandono durante unos días, Nos vemos a la vuelta. Un abrazo grande, director, gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:00, las 12 en Canarias. Antes de la contraportada, volvemos hasta Nueva York. Ha terminado ya la comparecencia de Xavi Hernández, Elena Condís.
Ha terminado y de hecho ahora estoy ya en el césped porque empieza el entrenamiento del Barça. Están todos en círculo escuchando las indicaciones de Xavi Hernández. Ahora aplauden algunos. No sé quién están aplaudiendo, yo creo que está haciendo un gesto Robert Lewandowski y han arrancado todos en aplausos. Muy buen rollo en este último entrenamiento antes del amistoso de mañana, el cuarto y último para cerrar la gira americana. Y hemos escuchado a Xavi Hernández y atención, porque acaba de decir que Messi se merece una segunda oportunidad en el Barça como jugador para demostrar que puede salir bien del club. Ojalá, ha dicho, volver a verlo en el equipo. Ha sido muy contundente Xavi, que él mismo se ha repreguntado si me gustaría volver a ver a Messi en el Barça. La respuesta es sí. También ha hablado de los fichajes, dice que todavía se van a reforzar más, que hay que ser muy competitivos, que no tiene miedo, que asume la presión porque este año toca ganar títulos, que están haciendo un equipo para ello, y ha respondido a los clubes, a los rivales que están criticando al Barça en este mercado de fichajes.
Pues no lo sé, la sensación no es esta. Sí que es verdad que veo declaraciones, ¿no?, de cómo se lo hacen. Bueno, al final no nos queremos saltar ninguna normativa y estamos fichando, pero con la sensación de hacer bien las cosas, ¿no?, de saltarnos ninguna norma. O sea, al final, que escuchas declaraciones de que cómo lo hacen el Barcelona, bueno, pues intentando cuadrar todo. Con el presidente, con Mateo, con Jordi, con el staff, para ser un equipo competitivo, pero sin saltarse ni una norma, ni mucho menos. Bueno, reforzar todo lo que sea reforzar es bueno, ¿no? Y sí, nos queremos reforzar más, sí. Cuantos más, mejor.
Y le recuerdo que Elena Condis nos ha contado al principio que Joan Laporta ha dado orden a Jorge Méndez para que empiece a activar la operación Bernardo Silva. Elena, te dejamos tranquila en el entrenamiento. Gracias, un beso, hasta mañana.
Perfecto, si hay cualquier cosa os pido paso antes de que termine el programa.
Muy bien, gracias Elena Condis desde Nueva York con el Barça, la contraportada.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Hoy viernes nos toca hacer resumen de todo lo que hemos tenido esta semana. El lunes nos visitaron dos estrellas del pádel mundial, Paquito Navarro y Martín Dineno, que demostraron ese buen rollo que tienen entre ambos.
Bueno, como él dice, Martín es el compañero de Paquito. No, eso lo dice él en broma. Martín es el próximo número uno, es un fuera de serie, es carismático, es querido por todo el mundo y yo creo que es la próxima persona que todo el mundo que quiere a llegar a lo más alto. Tengo la gran suerte de jugar con él desde el año pasado y la verdad que es un gustazo como jugador, pero mejor como persona.
Cero presión, Martín, el próximo número uno.
Bueno, la verdad que el año pasado quedamos cerquita y bueno, ahora la verdad que Tapi y Sancho lo están haciendo muy bien, LeBron Galán también, hay muchas parejas que quieren lo mismo que nosotros, pero bueno, nosotros hoy en día tenemos el objetivo de volver a encontrar esa mejor versión nuestra que seguramente nos lleve a pelear por lo más alto, que bueno, es el sueño que tenemos.
¿Cuál es la mayor locura que habéis hecho por vuestro equipo de fútbol? Yo más o menos la conozco, Paco. A ver, la de Martín. Martín, cuéntame.
Bueno, a ver, locura, como estamos un poco lejos, pero bueno, te cuento una reciente. Boca ahora quedó fuera de la Copa Libertadores contra Corinthians y, claro, con la diferencia horaria jugó 2:30 de la mañana y yo los partidos me los veo. Y claro, era miércoles a la madrugada, el partido terminó 5:30 porque se fue a penales, 5:30 de la mañana. Y quedó afuera Boca y yo me quedé, bueno, bastante enojado. Y no me podía dormir y miraba Twitter, qué sé yo. Y claro, entrenamos pronto, entrenamos a las 8 de la mañana. Y bueno, y me quedé dormido. Tuve que mandar mensajito a las 11 de la mañana pidiendo disculpas al equipo. Perdón, chicos, jugó Boca ayer, me quedé dormido. Así que, bueno, me quedé hasta las 5:30 de la mañana mirando a Boca, que a lástima perdió, pero bueno.
Bueno, aparte con mal sabor de Boca, ¿hubo penalización por llegar tarde o no?
No, se entiende que soy bastante loco con Boca, así que me entendió el equipo.
¿Y Paquito, tu locura por el Betis?
Bueno, tengo dos. La primera hace nada con la final de la Copa del Rey, que me salí de una boda para ir a ver la final.
¡Madre mía!
Y fui en traje, fui en todo, pero me daba igual. A saber cuándo vamos a volver a jugar una final de Copa del Rey y mereció la pena, ¿eh? Todo el mundo lo entendía y me decía. Y la otra fue en el 2005, si no me equivoco, cuando el Betis jugó en casa contra el Chelsea. Uh-huh. Y estaba en un torneo en Córdoba y dije, mira, a mí me da igual el torneo. Yo voy a ver el Betis y mañana vuelvo en el primer AVE. Así fue, el Betis jugó, ganó con gol de Dani y esa noche se salió y todo a celebrar y bueno, llegué por los pelos. Evidentemente no la metí en un campo de haba, la pelota, pero bueno, mereció la pena. No todos los días se le gana al Chelsea en Champions.
Yo quería preguntarte, Martín, por tu historia de superación, porque los oyentes de la cadena COPE no la conocen. Te he leído que has dicho unas cuantas veces que tú no eres el ídolo ni el ejemplo de nadie, pero yo quería preguntarte qué pasó en el 2016.
Bueno, tuve un accidente en coche, tuve fractura de fémur en la pierna derecha y fractura en la rótula izquierda. Y bueno, acá me tienen todavía pasando bolas, luchando por mis sueños. Y nada, la verdad que fueron meses difíciles. Bueno, como decías vos, no me considero ejemplo, más que nada porque hay mucha gente que no se da a conocer su historia de superación, que seguramente haya muchas como la mía o más trágicas, por así decir, o más difíciles. Y bueno, nada, me habían dicho que no podía volver a jugar, que iba a tener dificultades para caminar. De ahí viene un poco el mote Rengo, que significa cojo en España. Uh-huh. Así que nada, acá me tienen pasando bolas, la verdad que disfrutando. Tengo dolores como todos y más con lo que me pasó, pero bueno, siempre son soportables. Y nada, acá estamos con Paco intentando hacerlo lo mejor posible y bueno, la verdad que siempre es una fortaleza hoy en día contarlo. Me habían dicho, lo que te digo, que no iba a volver a jugar y acá estamos no haciéndole caso a lo que nos decían los médicos.
Paquito, ¿tú qué piensas cuando escuchas esta historia?
Bueno, para mí Martín es un luchador de la vida. Para mí, yo que lo conozco personalmente, todo lo que le pase bueno y más me alegraré siempre, porque buenas personas en esta vida no te encuentras tantísimas. Así que nada, creo que es un, aunque él no lo quiera decir, para mí es un ejemplo de superación. Cualquiera en su lugar se hubiera venido abajo y eso demuestra el crack que es y la fortaleza mental y el privilegio de jugador que es. Así que nada, mientras esté al lado no solo aprenderé en la pista sino fuera de ella, porque para mí sí que es un gran ejemplo.
Martes estuvo el comandante Lara, que demostró una vez más que es imposible no reírse con él.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
En el Madrid no lo sé, pero en el Barça tienes medio mano, ¿no?
Escúchame, en el Barcelona, fíjate, en el Barcelona fui a actuar al cumpleaños de Xavi Hernández en Doha. Ahora, ¿cómo te queda?
Míralo, ¿eh?
Del eterno rival.
¿Cómo, claro, ¿cómo llega el comandante Lara a Doha al cumpleaños de Xavi Hernández? Es decir, ¿esto cómo pasa? ¿Por qué pasa?
Pues un flipazo enorme. Por lo visto tiene... Bueno, por lo visto no. Tiene Xavi un grupo con su familia y con los amigos, que los que siempre colgaban chistes y colgaban cosas mías de YouTube y... total, que los colgaban en el grupo y resulta que Xavi se tira al suelo con mis cosas. Que Xavi le gusta mucho la tontería que yo hago, la tontería que yo digo. Y entonces este hombre, pues en el grupo, pues para el cumpleaños, pues empezaron a poner nombres. Hicieron un grupo paralelo, sin que estuviera Xavi, y empezaron a decir humoristas posibles, entre ellos su señora también, que estaba dentro del grupo, el comandante Lara, y dice que yo quedé el primero en la elección de todos. Se pusieron en contacto con la oficina de representación y eso, y fíjate, la llamada pues de mi representante fue un puntazo, imagínate, Luis.
Pensabas que te estaba vacilando, ¿no?
Claro, mira, me ha llamado Luis, mira, mi representante Abilio, que es de Murcia, es murciano él, me llamó y me dice, Luis, mira que me ha llamado Sonia, la señora de Xavi Hernández, yo escuchándolo como el que está diciéndome, que es el cumpleaños de Xavi y que nos vamos a Doha. Si tú quieres, nos vamos a Doha para actuar delante de Xavi, de sus amigos, de su familia en Doha. ¿Qué está diciendo? Total, que al final dice uno que sí, todo flipando con la idea, todo como diciendo esto como es. Y escúchame, nada, avión para Doha, llegamos allí, nos ponen en un hotel iba a decir de 5 estrellas, pero aquello era de 7 estrellas, ya no estaba en un hotel más espectacular y con más cosas y más grande, aquello era, vamos, la habitación era más grande que mi casa entera, un auténtico espectáculo.
Y, no viven mal por allí, ¿no?
Dios, y no vea, y entonces pues me tenían muy por sorpresa, no querían que se enterara Xavi ni nada, total, que me tenían allí muy escondido, hasta que llegó la hora de la celebración por la noche y aparecí yo allí en un salón, y cuando me vio Xavi, de verdad, no es por nada, pero ese hombre parecía que había visto a Johan Cruyff, no sé, se levantó Xavi,
qué
una
bien,
alegría enorme,
qué guay.
Se vino para mí, me dio un abrazo, y estuve ahí haciendo la actuación allí para él y para su familia y sus amigos. Se rieron mucho, yo disfruté, vamos, yo nerviosito perdido también, porque claro,
bueno,
¿qué
no,
es del Barcelona?
No todos los días actúa delante de Xavi Hernández.
Hombre, que es del Barcelona, vale, pero es un ídolo, es un grande, ¿no? El mundial que hicieron con Xavi e Iniesta.
Para mí, top 3 de los mejores jugadores de la historia de España. O sea, imagínate.
Sí, señor, increíblemente, cómo manejaba las riendas este hombre del equipo, cómo dirigía, cómo repartía y cómo mandaba. Entonces, imagínate, pues claro, total, que mandándome audio Xavi Hernández ya como el que está hablando con su colega.
Madre mía, qué nivel. ¿Cómo es Xavi en las distancias cortas? ¿Tú que tienes trato con él?
Pues mira, yo el rato que estuve con él, un tío maravilloso, que te voy a decir, de verdad, el trato de él, de sus amigos y de su familia fue el chapó, me trataron allí como un auténtico dios y estuvieron conmigo, ya muy el tío súper simpático, su hermano este que es de las gafas que se parece a Jürgen Klopp, que sí. Está con él en el banquillo. Pues también un tío muy maravilloso, los padres, los suegros, la mujer, vamos, los amigos, una maravilla, un trato que, y muy bien, y el tío se rió, pero a carcajada limpia allí, con las cosas que estuve contando allí delante, suya, y genial, genial, y conmigo un trato genial, 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 de verdad que para mí, lo único que pasa es que es el entrenador del Barcelona, y claro, que alguna vez, pues, me va a dar coraje que gane.
También estuviste con la selección española antes de la Eurocopa.
Eso, o sea, fue otro puntazo.
O sea, lo tuyo son pelotazo tras pelotazo.
No vea, salimos de una y nos metemos en otra más gorda, increíble. Eso es, nos llamó la selección, nos llamó gente de la Federación Española. Escúchame, Luis Enrique, antes del partido que jugamos contra Eslovaquia. Escúchame, que nos llaman y el lunes antes de ese partido pues nos dicen que quería que fuéramos a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que nos iba a recibir allí la selección, que quería que levantarle el ánimo a los chavales después del tropiezo en el primer partido. Y otro flipe, un tío como yo, al que le encanta el fútbol desde chiquitito y que ahora me gusta más que de chico, y veo a toda esa gente delante, saludándonos uno por uno, se sientan allí, viene Novea. Y luego, para colmo, estuvo gracioso porque hubo una... Al final de la actuación, el equipo jugaba en Sevilla, claro, yo soy de Jerez. Ese día teníamos libre y yo, al final de la actuación, pues echándole cara a la cosa, le digo... Bueno, familia, jugáis el, no sé si fue el miércoles, después del lunes o el jueves, jugáis el miércoles o el jueves, jugáis ahí en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, yo llego en 40 minutos desde mi casa, con el coche, y no tengo entrada, dije, y digo, y no tengo entrada, y digo, ¿conocéis alguno, a alguien, tenéis mano alguno aquí?
Y te cayeron entradas, ¿o no?
Escúchame, y lo tengo que decir, se levantó Jordi Alba, también del Barcelona, se levantó Jordi Alba, el primero que levantó la mano y dice, mi entrada para vosotros, Novea, ¿eh? Maravilla. Y Luis Enrique, escúchame, allí el trato con nosotros, Novea, terminó la actuación, además fue de los que más se reía, ¿eh? Estaba ahí al fondo sentado allí, observándolo todo y controlándolo todo, y el tío estaba allí doblado ahí en la silla, vino al final, nos dio un abrazo, nos dio las gracias, muchísimas gracias, esto le va a venir muy bien a los chicos, bueno, y tanto que le vino que llegamos a por poco ganamos al final a la Eurocopa. Y nos dieron ahí, vamos, y Luis Enrique, muchas gracias, chicos, de verdad que esto va a venir genial, mucha suerte, que os vaya genial, Jordi os va a dejar las entradas para vernos, no, vea, total, muy bien, y fue muy corto, pero muy intenso el trato con la selección y con Luis Enrique, y salimos de allí pues maravillados.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE
con Luis Basteiro.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces, tú te vengabas de tu novio de siempre.
El miércoles nos colamos en la casa de una estrella de YouTube, de Delantero 09, de Jesús Rincón, que nos contó cuánto le ayudó el fútbol en su infancia.
Cuando me propusieron la idea de escribir un libro, bueno, pues ya sabéis que muchísimos youtubers sacan libros, muchísimos influencers lo hacen, pero bueno, yo quería hacerlo de una manera especial, quería que fuese diferente, quería que tuviese un poco mi historia y quería ayudar de alguna manera y no sabía cómo. Entonces al final yo lo he contado y no tengo ningún problema, como le dije anteriormente al bar, y al final fue... el decidir de qué hablar, porque el bullying es un tema bastante serio, es un tema bastante delicado, y para mí era complicado explicarlo, era complicado lanzarte a contarlo. Al final no es algo que de lo que tengas que estar orgulloso ni tengas que estar triste, pero bueno, es algo que te ha hecho sufrir, por lo tanto, pues tienes que contarlo de una manera correcta. Y bueno, pues yo decidí centrar mi libro en que todos esos niños, todos estos chicos, sean más o menos jóvenes, que a día de hoy en sus colegios, equipos, donde sea, sufren pues cualquier tipo de bullying, de insultos, de maltratos, de cosas que no son bienvenidas para esas edades, bueno, pues que puedan superarlo de maneras diferentes. Al final, lo típico es ir al psicólogo, que te ayuden tus padres, denuncias y demás, pero bueno, para mí fue diferente. Yo decidí refugiarme en el fútbol, refugiarme en mi equipo. Gracias a Dios tenía un equipo increíble, con chicos increíbles que me ayudaban, que me querían, que me escuchaban, y bueno, pues todo eso para mí fue una salvación, fue algo increíble, fue salir de un problema al que no le veía nunca la salida, y por eso decidí contarlo, porque creo que muchos chicos, cuando ven que alguien con mi perfil o alguien que es conocido y que bueno, pues que le conoce mucha gente, decide contarlo y tiene pues la valentía para decirlo públicamente, pues ellos también van a tenerla para poder contárselo a sus padres, a sus amigos o a la gente que sea necesario para poder salir. Entonces, para mí ese libro era imprescindible y que pudiera ayudar a toda la gente posible.
Cuéntame, ¿qué haces ahora cuando vas a campus, estás con muchos niños y ves a ese niño tímido, a ese niño retraído, a ese niño que está escondido detrás del resto de pues ya se sabe, del machito, del chulo, del que juega muy bien al fútbol? ¿Qué haces con ese niño?
Bueno, para mí esas situaciones son, la verdad, que aprendizaje total, porque yo siempre que voy a un campus y veo este tipo de cosas, no me gustan, porque creo que los chicos al final, cuando son jóvenes, son tan pequeños, no son conscientes del daño que están haciendo, ni los que lo reciben son conscientes de lo grande que es el daño que están recibiendo, ni los que lo hacen también. Entonces, siempre que veo algún niño retraído, o un niño que, bueno, pues que le dejan un poquito de lado, o que no está a gusto, o que no está con el grupo, pues lo que hago es integrarle yo, le pongo conmigo y a lo mejor pues le digo, oye, ¿vienes tú conmigo de pareja? Y hago yo el ejercicio con él, hago algunas fotos con él, algún ejercicio, hacemos algún reto y le pongo conmigo. Entonces al final eso lo que hace es reforzar varias cosas, porque de cara a él personalmente, él ya está teniendo un estímulo gigante que le hace reforzar su confianza, y a la vez a los demás, incluso a estos que están haciéndole el bullying, les hacen ver que no lo están haciendo bien y están entendiendo que incluso, joder, pues que pobrecillo, el que hemos dejado solo, al final es el más guay, entre comillas, aunque suene mal. Y por eso para mí es súper importante apoyar a todos, desde el primero al último. Y esto que voy a decir a lo mejor no está bien del todo, pero no suelo ser excesivamente agradable con los chicos que le hacen ese bullying. Sí que he visto algunas situaciones en campus de chicos que pegan patadas, que insultan, que tratan mal a los demás, y yo no soy una persona que lo ignore. Les digo que está mal, que no me gusta, y no tengo el mismo trato hacia ese chico de cercanía que puedo tener a otro que no está haciendo nada o que simplemente está disfrutando y pasándoselo bien con los demás.
Chapo, Jesús, porque al final vosotros sois referentes para muchos niños. O sea, tú con tu canal de YouTube te ven mucha gente joven, y un mensaje así y unos gestos así hacia los chavales es fundamental para que la lacra del bullying, que por desgracia está bastante presente, aunque trabajamos todos para que desaparezca, se erradique de una vez por todas. Ayer jueves estuvimos con toda una estrella de la televisión, el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Eres muy aficionado al tenis, dime algo de Rafa Nadal que nos haya dicho.
Pues mira, te voy a decir algo, y que esto no se ha dicho porque no importa a nadie, pero realmente yo me muero de ganas por conocer a Rafa.
¿En serio?
Que lo prometo, porque no sé, ¿sabes qué pasa? Que no tiene nada que ver, pero a mí me han dicho tantas veces, ¿no? Eres de las personas que le cae bien a todo el mundo, me dicen, ¿no? Sobre todo gente que te para por la calle y tal.
¿Y te lo dicen bien?
No, claro, te quiero decir, y entonces, esto es lo que yo leo de Rafa Nadal y de Iniesta, y digo, vamos a quedar un día los tres y nos damos un abrazo.
Rafa, Andrés, si estáis escuchando a Roberto, ya sabéis, mandad una carta o un mensaje a la COPE y os ponemos en contacto.
Me encantaría, no, sobre todo yo creo que lo que Rafa tiene es perseverancia también, ¿no? Porque está claro que es el número uno, que es historia, y sobre todo que creo que es un tío bastante, bastante listo, ¿no? Y que él sabe hasta dónde puede dar, y creo que también no deja de sorprenderse a sí mismo, ¿no? Que es un deportista y una persona con una capacidad de casi reencarnarse constantemente, y yo creo que vamos a tener a Rafa por mucho tiempo, ¿no? Ojalá sea así.
¿Cuál es la mayor locura de Roberto Leal con el Sevilla?
Pues es una buena pregunta. No sé si mayor locura, pero mi mayor empeño, y esto te lo cuento aquí, y claro, no me va a servir de nada, porque si lo cuento y sale, ya se va a enterar, pero aunque se da cuenta, mi mayor empeño, o sea, yo por el Sevilla he hecho muchas cosas, ¿no? Y al final, es verdad que fíjate que jugué de joven, de juvenil, de infantil, e incluso ya de amateur, en la Peña Bética, porque no había peña sevillista en Alcalá de Guadaira, y yo he jugado la elástica, como se dice, del Betis, ¿no? De la Peña Bética.
Pues te lo iba a preguntar, si eres tan del Sevilla que llegarías a poner o no la camiseta del Betis, o sea que pues, esa ya la he hecho, venga.
Pero fíjate, me hacía la foto de la ficha, o sea, que te hacen una foto para la ficha, ¿sí? Y tal, me hacía la foto siempre con la camiseta del Sevilla, entonces claro, era como, eran todos béticos, o casi todos, y yo iba con la camiseta de entonces de Zucker, que era mi ídolo, ¿no? A mí me llamaban Davor Robe.
¡Ay, va, qué guay!
Sí, y luego con la camiseta de cuando tuvimos a Maradona. Pero bueno, mi mayor empeño ahora mismo es intentar de alguna forma quitarle de la cabeza a mi sobrino del alma, al hijo de mi hermana, que me ha salido rana, me ha salido bético, y es volver a traérmelo, ¿no?, a mi terreno y convertirlo a sevillista. Creo que va a ser difícil porque, de hecho, el otro día me mandó una foto que había hecho el tour por el estadio, por el campo del Betis, y se hizo una fotito con la Copa del Rey. Uh-huh. Entonces, él no me manda foto de su veraneo, me manda este tipo de foto. Entonces,
Lo tienes difícil.
Alto trabajo. Sí, alto trabajo.
Pide ayuda a la comunidad del Sevilla, yo que sé, Jesús Navas, uno de estos importantes de la historia del Sevilla, que te digan, oye, esto no lo podemos permitir, Roberto, hay que actuar.
Ya, bueno, incluso Monchi, ¿no?
Imagínate.
Claro, Monchi, más ojo que Monchi, ¿no? Para verlas venir, pero yo creo que ni Monchi vio venir esta, ¿eh?
Pobre. El rosco del partidazo de COPE. Son todas preguntas relacionadas con el Sevilla, ¿vale? Para ver si
échale,
realmente...
Échale,
esto me lo han hecho muchas veces, ya te digo yo que la cago siempre.
No, pero porque hemos, o sea, ¿cuál es el nivel de dificultad, Javi?
Para un buen sevillista, medio, diría yo.
Un buen sevillista con muy buena memoria, ¿eh? Nosotros tiramos y si no me las va chivando, porque esto va a quedar
en vale.
Empieza por la lateral izquierdo argentino del Sevilla.
Acuña.
Con la B, ciudad del equipo que ha recibido la mayor goleada histórica del Sevilla.
Con la B, ciudad del equipo que ha recibido la mayor goleada histórica del Sevilla.
Así ya. Es, ciudad.
Y tiene Barcelona. Costa. Barcelona. Correcto, Barcelona.
Barcelona, Sevilla 11, Barcelona 1, en 1940. Por la C, país asiático en el que ha estado el Sevilla en esta pretemporada.
País asiático en China.
Corea.
Casi, Corea.
Empieza por el central francés del Sevilla, que ganó dos copas de la UEFA y cuyo hermano fue número 17 del ranking ATP en tenis.
Estoy bloqueadísimo. Paso palabra.
Pasa palabra. Por la F, nombre de pila de Canuté.
Frederic.
Por la H, ciudad del equipo frente al que debutó el Sevilla. Históricamente, su primer partido.
Huelva.
Sí.
Entiendo, ¿no?
Sí. Empieza por I, equipo frente al cual levantó el Sevilla su última Europa League.
El Inter.
Por la J, nombre de pila del actual entrenador del Sevilla.
Julen.
Con la K, empieza con K, jugador ucraniano que se enfrentó al Sevilla en la final de la Europa League de 2015 y luego fichó por el club.
Con...
Sí.
¿Sí?
No, ¿Con Noplia?
Con Noplianka,
¿no?
Con Noplianka, correcto.
Por la L, central del Sevilla que luego se fue al Barça y que tanto en su nombre como en su apellido la única vocal existente es la E.
El inglés.
Esa.
Por la M, mote de Franco Vázquez.
El mudo.
Por la N, protagonista de un durísimo codazo a Juan Arango en la temporada 2004-2005.
Don Javier Navarro.
Con la O, extremo argentino de la actual plantilla del Sevilla.
Ocampo.
Con la Q, nombre de pila del entrenador del Sevilla que rompió la portada de un conocido periódico español en rueda de prensa.
No sé, Quique.
Ah, contiene.
Todos
podemos cometer, un error. Empieza por R, comida favorita del Nido según los aficionados del Athletic.
Rabo.
Termina por S, dorsal que vestía Antonio Puerta.
16.
Por la T, delantero griego con más de 40 goles y 125 partidos en el Sevilla.
Sartas.
Empieza por U, país de nacimiento del exjugador del Sevilla, Darío Silva.
Uruguay.
Por la X, equipo andaluz que en su única temporada en primera no perdió en el Sánchez Pizjuán.
El Jerez.
Y por último, con la Z, esta es complicada... Pivote de Costa de Marfil del Sevilla que llegó al conjunto hispalense desde el Tottenham.
Mira, esto si se lo hubierais hecho a un amigo mío que se llama Luis Márquez, yo soy malísimo con los nombres, tío. Y os lo acabo de demostrar.
La respuesta es, Javi...
Zocora.
¿Quieres
Zocora,
que te diga cuántas has acertado y cuántas has fallado?
Habré acertado 10 o 12 y he fallado 18.
Pues has acertado de las 20 que había, que alguna letra nos hemos comido, 17 correctas, 2 fallos y un pasapalabra.
Pues escúchame, pero salvando los muebles en la última hora, ¿eh? Esto es para que ahora mismo me coge y me diga, si quieres ser mejor tú de un equipo de...
Con esto, Roberto, lo mínimo que puede hacer el Sevilla es darte el abono de por vida, vitalicio.
El abono de por vida, lo que me van a dar es una paliza en la puerta.
No, hombre, no. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. Hasta aquí la contraportada de este viernes 29 de julio. Mañana toca Tiempo de Juego. La contraportada vuelve el próximo lunes. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
It's a beautiful day. La contraportada del Partidazo de Cope.